aquí estamos, ahora sí, después de la entrevista que acabamos de escuchar, pasaremos a analizar con nuestro panel de expertos juristas los primeros 100 días de Francisco Barbosa como fiscal general de la Nación, una entidad que cuenta con 23.000 funcionarios que durante los primeros poco más de 3 meses ha tenido en sus manos cambios claves del ente acusador. Hacer de las necesidades de la justicia penal sean cercanas a las personas, así como el avance en investigaciones muy sonadas. También ha tenido la función de investigar otros casos polémicos como la relación de José Ñeñe Hernández y la campaña del presidente Iván Duque en la Costa Caribe, los llamados perfilamientos desde la inteligencia militar, la relación con la JEP, además una pandemia de por medio que ha llevado a la suspensión de términos judiciales y a la creación de un grupo de tarea especial con los órganos de control del Estado. Quisiera saludar a Francisco Bernate. Gracias, Francisco, por estar con nosotros. Buenas noches.
Bueno, Diana, muy buenas noches. Un saludo muy especial para ti, para mis muy distinguidos compañeros de panel esta noche y, por supuesto, para toda la inmensa audiencia de Caracol Radio. Muchísimas gracias.
También con nosotros el profesor y abogado Francisco José Cintura, ex vicefiscal. ¿Cómo le va?
Muy buenas noches para usted, Diana, para el panel de los periodistas, para mis colegas y para toda la audiencia. Un cordial saludo.
Julio Andrés San Pedro, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana. ¿Cómo le va, doctor San Pedro? Buenas noches.
Buenas noches, Diana, ex decano. Y un saludo para todos los decanos, panelistas, y para los miembros de la mesa.
Y también con nosotros Darío Bassani, procurador delegado para lo penal. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.
Buenas noches, Diana, para usted, para mis compañeros panelistas, para toda la audiencia. Y corrijo, yo soy abogado litigante y profesor universitario hace ya mucho tiempo.
Sí, ya no es delegado.
Trabajé en la Procuraduría, sí, señor. Sí,
así es. Pues me gustaría preguntarles qué balance hacen de la gestión de Francisco Barbosa en los primeros 100 días como fiscal general. ¿Qué aciertos, qué desaciertos, a qué le ha atinado? Como para empezar por ahí. ¿Quién empieza?
Bernate. Sí, porque además pues todos mis compañeros fueron mis profesores y me superan en edad. Luego pues yo creo que lo pertinente es que los oigamos a ellos después. Es una situación totalmente complicada porque son 100 días de los cuales más de 60 hemos tenido una justicia con cierre absoluto, digamos, con algunas actuaciones muy restringidas, y eso definitivamente tiene que marcar el análisis. Pues no son 100 días como cualquier otro periodo en la Fiscalía General de la Nación. Aciertos, creo que el mensaje de llevar la Fiscalía a los territorios de Colombia es un gran acierto el haber entendido que en muchos de los rincones de nuestro país no hay ni siquiera despacho de la Fiscalía General de la Nación. Considero que esos han sido grandes aciertos. Considero que hay muchísimos retos en torno a entender que la relación de la Fiscalía ni con la Corte Suprema ni con los jueces de Colombia es una relación de ser pares. La Fiscalía es una parte dentro del proceso, como lo es la defensa, y en ese sentido, pues mensajes como que dentro de 6 meses van a haber condenados o como que la rama judicial conforma una especie de junta directiva no son los correctos, porque, insisto, la Fiscalía es una parte dentro del proceso penal.
Doctor San Pedro.
Pues, gracias, Diana. Yo quiero saludar al jovencito Hernández, con quien comparto buena parte de lo que ha dicho. Yo creo que valorar una gestión en estos primeros 100 días, después de que hemos tenido gran parte de esos 100 días en una pandemia y una suspensión de la justicia como la que hemos tenido que vivir, pues es muy difícil. Creo que la Fiscalía ha estado a la altura de la crisis que se ha venido presentando, pero yo además resaltaría 2 puntos que me parecen muy importantes. El fiscal general es el abogado de la gente, es el abogado de la sociedad, es quien nos representa, y creo que el doctor Barbosa ha hecho gala de eso y se ha empoderado como abogado de la sociedad colombiana, y uno presumiría que el futuro estará lleno de logros en ese sentido. Y por el otro lado, resaltaría que ha tenido una relación con la JEP, en lo poco que se ha podido ver, respetuosa, de articulación, de manejo de política criminal, que me parece muy importante para los derechos de las víctimas y para la consecución de la verdad en Colombia.
¿Y en lo que tiene que ver con desaciertos?
Pues yo creo que desaciertos ahorita me digo es muy difícil, Diana, porque, como le digo, con 60 días de suspensión de la justicia es muy difícil,
sí,
medir un desacierto. Yo creo que en este momento lo que tiene son grandes retos, grandes oportunidades. Creo que además, por ejemplo, tiene un reto fundamental en el tema de justicia restaurativa, diferenciando el tema de la justicia restaurativa de la justicia transicional. Creo que hay que llevar la justicia restaurativa a las causas ordinarias de la justicia penal, y ahí hay un reto fundamental que estaremos esperando cómo se cumple.
Francisco José Cintura.
Pues Diana, mira, mi opinión es que obviamente de esos 100 días un 70% han transcurrido con la actividad de la justicia aplazada, pero adicionalmente el fiscal general actual arrastra un enorme atraso y un alto índice de trámites, que no, de expedientes sin tramitar año tras año. Esa cifra suma hoy 2.741.000 trámites que tiene en sus manos la actual fiscalía. Existen ahí unos grandes e importantes esfuerzos de las fiscales delegadas de seguridad ciudadana y de finanzas criminales a cargo, pues, de personas capaces y diligentes, pero a estas alturas creo yo, y ese es uno de los principales retos del fiscal actual, ya deberían existir planes y programas específicos de descongestión para atender ese enorme atraso en la actividad de indagación e investigación, ese enorme cuello de botella en todos esos trámites que son los que tallan al ciudadano común. Mire usted cómo en el año 2019 únicamente ingresaron al sistema 1.450.000 denuncias. De esas, contra el patrimonio económico son el 56%, más de la mitad. Contra la vida y la integridad personal, el 16% de ese 1.450.000 denuncias. Y contra la familia, el 15%. Y hay un enorme reto del fiscal. ¿Y dónde están los planes para desembotellar toda esa actividad? ¿Qué directrices se han trazado para cumplir la promesa de hacer un menor uso de la cárcel para casos de personas que aún no han sido condenadas? Ese también estamos esperando, esos programas y esos planes del fiscal. Es un acierto que el fiscal haya dicho públicamente que le solicita a sus fiscales delegados que usen la cárcel o la solicitud de cárcel, sea intramural o sea domiciliaria, como la excepción y no como la regla general, pero no se han impartido las directrices internamente para que eso se cumpla. Entonces me preocupa que haya anuncios y anuncios sobre decisiones futuras, pero ya es el momento de que esos planes se concreten. Obviamente habrá que esperar naturalmente cómo se va a direccionar esa actividad. Es un acierto igualmente que las tres IAS, la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, se unan para la persecución de los corruptos que se aprovechan de la situación actual para apropiarse de recursos del Estado.
Pronto,
claro,
sí,
en la medida en que eso produzca resultados, pero esa unión es muy importante, y destaco también ese llamado del fiscal general a que los fiscales delegados usen el tema de la cárcel cuando sea estrictamente necesario, pues el hacinamiento y la crisis que hoy se vive en las URIs y en las cárceles del país es el caldo de cultivo de una situación a punto de estallar.
Muy bien. ¿Y Bassani?
Bueno, gracias, Diana. A ver, yo creo que queda poco por decir. Mis compañeros han acertado en esa valoración. Yo estoy de acuerdo con que el tiempo es muy poco y en circunstancias de anormalidad como para hacer una valoración, una evaluación de gestión a escasos 100 días de haber iniciado las funciones y habiendo enfrentado esta crisis de la pandemia. Pero yo creo que resaltaría también, frente a lo que han dicho mis compañeros, un tema. Él ha hablado de que se han producido 190.000 archivos en este tiempo. Y ha dicho que
sí,
eso hay que resaltarlo, porque eso también es administrar justicia. Yo creo que tenemos que cambiar de canal los colombianos en el sentido de valorar las actuaciones de la justicia penal solo por número de capturas e imputaciones. Es decir, todas las actividades judiciales, y me parece también injusto con esos 5.000 fiscales, que se valore su actividad simplemente por 3 o 4 casos mediáticos. tenemos que entender que los problemas de la justicia penal son los de la justicia penal del ciudadano de a pie. Por supuesto que los grandes casos de corrupción hay que enfrentarlos y tiene que haber resultados, pero no nos podemos quedar valorando siempre la gestión del fiscal general de turno por 3 o 4 casos. Todas las actividades de la Administración de Justicia son igualmente importantes. Me parece muy importante también esta idea de los fiscales ambulantes que puedan llegar a todo el territorio nacional. Tampoco podemos seguir valorando la actividad de la Administración de Justicia por lo que pasa en Bogotá, en Medellín y en Cali. Los problemas de la Administración de Justicia son muy diversos dependiendo de las particularidades de la idiosincrasia de nuestros pueblos, de las dificultades geográficas, etcétera. Y también quiero resaltar, como lo hicieron mis compañeros, esta lucha articulada entre las tres IAS para combatir la corrupción. Ojalá esa idea perdure, ojalá se siga trabajando mancomunadamente y no como se ha hecho en el pasado, una lucha de egos y de quién se anota el positivo, si me permite la expresión, sino que las tres IAS, en vez de desgastarse y repetir funciones, más bien trabajen articuladamente, tanto en la prevención como en el control y la sanción. A mí me parece estupendo lo que ha venido haciendo la Fiscalía, la Contraloría, que es de resaltar en este estreno de lo que es el control preventivo, y la Procuraduría, y creo que eso se puede replicar para épocas en donde ya se ha detectado que hay problemas claros de corrupción. Por ejemplo, en las épocas electorales, en las épocas de fin de año, cuando se están agotando los recursos de la contratación, etcétera.
Muy bien, a mí me gustaría entrar en materia con los casos complejos. El caso de la niña política, pues ha levantado mucha ampolla. Generalmente se vuelve un debate más político que jurídico, y la supuesta financiación a la campaña de Duque presidente en La Guajira por parte de personas con nexos con el narcotráfico. Entonces, de justicia, por ejemplo, ha planteado que el fiscal Barbosa no debería tocar esa investigación por su cercanía con el presidente. Ya ustedes escucharon su respuesta. ¿Les parece que la respuesta del fiscal es acertada? ¿Debería o no declararse impedido en el caso de la niña política? Doctor Bernal.
Una cosa antes, y es que ahora que hablábamos de los desafíos, yo oía las cifras que nos presentaba el doctor Francisco Cintura, y claro, se habla de una gran congestión al interior de la justicia, y si a eso le agregamos la judicialización de los casos donde se ha violado la cuarentena, que hay más de 600 hasta donde yo le hice el seguimiento, de pronto eso es un poco desgastar la Administración de Justicia, y ahí creo que hubo, yo no hablaría de una salida en falso, pero sí de pronto de un enfoque equivocado. Casos como el de la alcaldesa Claudia López, donde la Fiscalía General de la Nación abre una investigación y por los mismos hechos la Corte Suprema de Justicia, en un fallo maravilloso, dice que es un hecho irrelevante. Creo que esa no salió bien, y creo que en general judicializar esto de la pandemia no ha sido acertado, ni tampoco ha sido acertado el plantear, como se ha hecho, que el problema es que los abogados dilatan o que los abogados defensores. Yo creo que no hay que cazar una pelea con los abogados defensores, que también somos, al igual que la Fiscalía, una parte más dentro del proceso, y de que defendemos también los derechos de los ciudadanos. Eso es muy importante. Respecto a si debe declararse impedido o no, yo siempre he considerado, Diana, que el fiscal general de la Nación no es quien adelanta esa investigación de manera personal. Él tiene unos fiscales a cargo que tienen toda la autonomía, y el que él haya sido amigo personal del presidente o haya participado en la campaña, pues no genera que se declare impedido él o que haya un impedimento legal. No, en absoluto, y por eso yo, pues particularmente, sí comparto el punto de vista que él planteó en la entrevista que dio.
¿Qué piensa usted, doctor Bassani?
A ver, Diana, esta discusión no es nueva, no solo en Colombia, sino en el mundo. Yo creo que hay una pregunta detrás, y es, si mantenemos el sistema actual, que es el que está en la Constitución, conforme al cual al fiscal lo terna el presidente de la República, siempre van a existir reparos sobre la imparcialidad de las actuaciones del fiscal con relación a los funcionarios de gobierno. Con el régimen actual, yo comparto la idea del fiscal general, en ese sentido, actualmente no hay causal de impedimento porque él no está conociendo directamente de los procesos. Hasta donde tenemos conocimiento, no tiene una amistad íntima con las personas que participaron en la campaña, y tampoco
tiene participación directa en actos de campaña. Las causales de impedimento son taxativas. Lo que tenemos que preguntarnos es si conviene replantear el sistema de elección del fiscal general de la Nación.
Vuelve y juega el mismo tema, Julio Andrés San Pedro.
Sí, yo creo, Diana, que ese es un tema recurrente dentro de la naturaleza de la Fiscalía General de la Nación. Cuando se hizo el sistema acusatorio y antes cuando se hizo la Constitución del 91, esa fue una discusión que siempre se presentó. ¿Qué naturaleza debía tener el fiscal general de la Nación? Yo personalmente siempre he pensado que el fiscal debiera estar adscrito a la rama ejecutiva. Yo sé que eso produce una cierta molestia en muchos juristas, pero creo que el fiscal, al ser el ejecutor de la política criminal, que es una política pública del gobierno, debe estar en consonancia y íntimamente unido con el gobierno. Pero con el sistema como el que tenemos, como le decía Darío ahora, pues eso está solventado, porque el fiscal es una persona independiente del presidente, es una persona independiente del gobierno por su misma naturaleza constitucional, y yo creo y comparto con el doctor Barbosa que no hay impedimento que se presente para la investigación de estos casos en este momento.
Sí. Cintura.
Mira, a mí me parece que obviamente el fiscal general pues es el jefe de una entidad, no es el delegado. La estructura piramidal de la fiscalía hace que la autonomía de los fiscales realmente sea una autonomía relativa, porque tienen un jefe y todos los demás son delegados de él. Pero realmente no hay una circunstancia que lo obligue a manifestar un impedimento. El tema es de ley, no es un tema político. El artículo 56 de la ley 906 de 2004, que es nuestro actual Código de Procedimiento Penal, no dice que la circunstancia de ser un subalterno o haber sido un subalterno del presidente o compañero de estudios del presidente implique que para el fiscal general, en las directrices que trace la entidad, su imparcialidad pueda estar comprometida. No. Allí esa circunstancia no está prevista. La ley habla es de una amistad íntima o de una enemistad manifiesta, que implique que la persona se siente comprometida en su criterio y por lo tanto no va a obrar con imparcialidad y objetividad. Y ese no es el caso. Aquí el caso lo va a atender directamente un delegado que debe tener la autonomía suficiente para tramitarlo y el fiscal comprometerse a ofrecerle esa autonomía a ese funcionario.
A mí me gustaría la valoración de ustedes sobre el llamado interrogatorio al gerente de la campaña de Petro a la presidencia, que ha generado toda clase de críticas. Hoy Caracol Radio 6 AM reveló el supuesto audio que llevaría a abrir esta investigación en la que se nombra a unos mineros y que por ellos Petro gana en La Guajira. ¿Ven suficiente material probatorio ustedes en esta investigación? ¿Escucharon ustedes la respuesta del fiscal también? ¿Quién arranca? Bernate,
sin problema. El estudiante y después sí, porque fueron mis profesores y los respeto muchísimo. Y uno de ellos es mi jefe actual, entonces me puedo meter en problemas. No, yo pues claramente yo si la situación es que hay unos supuestos audios y hoy en día la financiación de campañas sí tiene un componente penal mucho más claro que el que tenía hasta hace un tiempo, pues hace bien la fiscalía en iniciar una investigación. Ahora, ¿hasta qué punto en un estado tan preliminar con unas evidencias que no son del todo conducentes o concluyentes, pues sea necesario levantar un polvorín en política? Creo que no. Y sin unas evidencias sólidas, por supuesto que hay que investigar, pero levantar una polvareda en ese sentido y más generar cuestionamientos de tipo político, pues creo que no. Y una que se nos pasaba, Diana, que la comenté yo en Hora 20 también, que no salió muy bien, fue en su momento la designación del vicefiscal.
Sí, muy bien.
Pero yo ahí, sobre Diana, si me permites.
¿Quién me hablaba, Sani o Cintura?
San Pedro. Doctor
San Pedro. San Pedro, buenísimo, no di.
Si me permites, yo frente a lo que dice Francisco, pues comparto en general el planteamiento, pero me pongo a pensar y me pongo en los zapatos del fiscal.
y es que es malo si habla y malo si no habla, porque si habla, resulta que está dando y está generando una polvareda política que no debiera generar, pero si no habla, también los medios de comunicación y la sociedad le va a decir que es que está dejando pasar un momento importante frente a unas acusaciones que se están haciendo y a unos hechos que necesariamente requieren de una investigación de carácter penal. Digamos que tiene por un lado y por el otro la forma de perder en su imagen con cualquiera de las actitudes que toma.
Diana, yo quisiera ahí señalar, habla Francisco Cintura, que obviamente todo lo que dice el fiscal públicamente es una orientación para los fiscales delegados. De allí el necesarísimo cuidado que hay que tener en las declaraciones que el fiscal general emite, y aún mayor cuando se trata de informar sobre detalles de una investigación que está activa y que es además absolutamente sensible. Por eso es que, además de ese cuidado en la información, hay que resaltar que lo que el fiscal general hace es transmitir un hecho que un fiscal delegado ha considerado debe realizarse. El fiscal delegado es quien ha considerado que hay que realizar ese interrogatorio porque cuenta con los elementos materiales de prueba suficientes para llamar a una persona a que se presente ante el fiscal delegado con su defensor a dar unas explicaciones. Ese no es un acto del fiscal general, pero sí obviamente tiene una enorme implicación que en sus declaraciones públicas tenga el cuidado suficiente para no intervenir en la orientación del proceso.
Sí, me gustaría un poco preguntarles, porque él anunció varios temas interesantes acá sobre los lineamientos para las medidas de aseguramiento, para que sean de carácter excepcional, también unos cambios en los principios de oportunidad, y me refiero concretamente a esto en el caso de Brecht. Los acuerdos y procesos de colaboración y principios de oportunidad en el caso de Brecht pues no dieron resultados, o por lo menos no dieron muchos resultados. De alguna manera, esto que está pidiendo el fiscal ahora, que se establezca por delación jerárquica, sin que esto termine en preacuerdos, ¿creen que funciona? ¿Y funciona pues para otros casos?
No, sin lugar a dudas el enfoque es el correcto, y yo estoy de acuerdo con el doctor Cintura cuando dice que uno de los grandes aciertos fue salir públicamente a anunciar que se iba a limitar el uso de la detención preventiva. Pero mira que en ese sentido el mensaje también ha sido un poco ambiguo, porque su oposición al decreto de excarcelación fue muy marcada, fue una oposición muy fuerte, y aquí tenemos las consecuencias. A duras penas, más de 600 personas han recuperado la libertad, y las cárceles de Villavicencio y de Leticia pues ya no dan abasto de la cantidad de problemas de salud que hay en ambas ciudades. Pero adicionalmente, pues sí considero que es un mensaje positivo.
Sabe, pero mira que doctor Bernate, que frente a ese tema yo siempre le he comentado a usted que yo digo, bueno, ¿excarcelación a dónde? Si hay a dónde sacarlos, para llevarlos a dónde, y a que se garantice que salgan bien, porque es que la excarcelación per se, pues, muy complicada, ¿no?
Ya hoy en día es muy complicado, porque pues Villavicencio y Leticia ya no tienen dónde más. Y las personas que se trasladaron a locaciones como Guaduas, pues lo que hicieron fue propagar aún más la epidemia. Pero sí, en su momento se hubiera podido ser más generoso en ese decreto, que las personas hubieran estado en su cárcel, en su casa, perdón, en casos de escasa peligrosidad. Ahí creo, y adicionalmente, mira que en este punto, un día anuncia que te va a poner a la detención preventiva, y al otro día en un discurso dice que va a meter presos y que va a imputar. Entonces, yo creo que hay que ser un poco consecuente en ese punto de no usar la detención preventiva. Respecto de los preacuerdos, pues por supuesto que esa es la salida, y si este va a ser el enfoque, ese es el enfoque correcto, porque desafortunadamente nosotros en Colombia tenemos las dificultades investigativas que todos conocemos, y si hay salidas atractivas en términos de delación y de acuerdos con la justicia, y si puede haber un discurso coherente en el sentido de que la sociedad entienda que una persona que hace un acuerdo, que repara en su patrimonio lo que se enriqueció, pues no necesariamente debe resultar en prisión, y eso es muy importante, y es muy importante que la fiscalía también lance un mensaje en el sentido de que la fiscalía va a cumplir con aquellos acuerdos que ha realizado y que no se van a modificar. criticar en el transcurso de los diferentes procesos, que ha sido también una falla histórica de la Fiscalía General de la Nación.
Doctor Cintura.
Gracias, Diana. Este es un tema que particularmente he trabajado, incluso he escrito algún texto sobre esta materia, porque los instrumentos de la justicia negociada o justicia premial, como algunos denominan, pues finalmente son instrumentos necesarios para romper el anillo de silencio que a veces existe en las organizaciones criminales de cuello blanco o en las organizaciones criminales de terrorismo o en las organizaciones criminales de trata de blancas, de tráfico de inmigrantes, de lavado de activos, de narcotráfico, etcétera. Pero tiene que entenderse que estos mecanismos de justicia negociada deben ser muy bien empleados, pero además muy bien supervisados y con un criterio de eficacia. Es decir, que realmente la información que aporten los candidatos a los beneficios sea sustancial, no que ya esté en manos de la Fiscalía. Porque la realidad, hay que decirlo con absoluta claridad, y es que han existido abusos con el uso de esos mecanismos, al punto que la propia Corte Suprema de Justicia ha ordenado investigar irregularidades en algunos de esos beneficios que se han otorgado por la vía de los preacuerdos o por la vía de los principios de oportunidad, porque se han usado para beneficiar a personas que no han rendido una colaboración eficaz con la justicia y que incluso la han burlado claramente. Entonces, el llamado, por supuesto, es a que se empleen los mecanismos con una supervisión absolutamente diligente, pero que adicionalmente la contribución del candidato al beneficio sea una contribución tan eficaz que merezca el premio. Este es un tema de merecimientos, que el candidato al beneficio ofrezca una colaboración importante, sustantiva, determinante, y no que le regalen los beneficios. Eso es lo que realmente no puede la sociedad tolerar.
Diana, habla Julio Andrés Sampedro.
Sí, Sampedro.
Yo comparto el planteamiento del joven Bernate y del doctor Cintura, y estoy integralmente de acuerdo con ellos, pero yo creo que aquí hay que ir mucho más allá, y creo que el fiscal ha hecho un planteamiento que permite tener una esperanza de que vayamos más allá, y es que el tema de la excepcionalidad, la privación de la libertad y la aplicación del principio de oportunidad no se puede limitar solamente a los preacuerdos y a la negociación de cargos con la Fiscalía, sino que debe además orientarse a hacer con unos criterios de justicia restaurativa que beneficie y que proteja los derechos de las víctimas. Desde el año 2004, cuando se hizo el Código de Procedimiento Penal y se incluyó el concepto de justicia restaurativa dentro del sistema penal y la posibilidad de hacer mediación en el sistema penal, pues eso no ha sido posible porque la Fiscalía no ha tenido la voluntad de hacerlo. Y hoy el fiscal tiene un reto importantísimo en la implementación de la justicia restaurativa, y no solamente de la mediación como instrumento de justicia restaurativa, sino del principio de oportunidad como instrumento de justicia restaurativa y justicia consensuada. Ya el Consejo Superior de la Judicatura en los últimos días ha conformado una comisión para hacer un análisis global del tema de justicia restaurativa, y creo que la Fiscalía tiene que articularse con el Consejo Superior de la Judicatura, y las declaraciones del doctor Barbosa en ese sentido, en el sentido de darle mayor importancia a la excepcionalidad de la privación de la libertad y a la aplicación eficaz del principio de oportunidad, puede ir en ese sentido, y eso sería una gran esperanza para el sistema penal colombiano.
Sí. En Diana, en este caso me falta Basani.
Sí. A ver, Diana, yo creo que los dos temas son muy importantes. El primer tema, frente a la directiva que persigue hacer verdaderamente excepcional la privación de la libertad, quizás es de las cosas que más celebro de los anuncios que ha hecho el fiscal general. La situación carcelaria en el país es un problema endémico que ya no admite más reflexiones y más diagnósticos, sino medidas inmediatas. Durante los últimos meses ha sido un tema de discusión obligado en todos los medios de comunicación. Las cifras son alarmantes: 120 mil internos, de los cuales 36 mil y pico son personas procesadas, son personas que están enfrentando apenas un proceso, son personas amparadas por la presunción de inocencia, y definitivamente tenemos que revisar el tema de la medida de aseguramiento para que sea verdaderamente excepcional y solo para casos que sean verdaderamente necesarios. Ojalá esa directiva lleve herramientas e instrumentos que permitan asegurar que se cumpla esa directriz, porque ya había una directriz que expidió, si mal no recuerdo, el fiscal Montealegre, más o menos en ese mismo sentido, y no se cumplió. Ojalá esta tenga herramientas, tenga uñas para lograr que se cumpla. Frente a lo segundo, me parece también muy importante. Yo considero y he sido siempre defensor de estos mecanismos alternativos. Creo que no hay otra forma de darle celeridad y descongestionar el sistema si no es a través del estímulo de herramientas alternativas, que no todo tenga que ir a un juicio, pero ojo, hay que hacerlo con cuidado. Primero, no estoy de acuerdo con el hecho de que se restrinjan los preacuerdos. El sistema de justicia actual está cimentado en los preacuerdos. Si uno mira las estadísticas, realmente la gran mayoría de las condenas que se obtienen actualmente en Colombia son vía preacuerdo o aceptación de cargos. Luego, no se le puede restar eficacia a ese mecanismo. Y se puede igualar al principio de oportunidad, que tiene unas finalidades distintas. Ahora bien, con respecto al principio de oportunidad, me parece también que es un instrumento muy útil, como lo han dicho mis compañeros panelistas. Es la herramienta idónea para desarticular verdaderas organizaciones criminales, pero hay que manejarlo con cuidado. No solo respecto de la eficacia a la que se refería el doctor Cintura, sino también a efectos de verificar que no se vuelva un instrumento, un comodín, para que ciertas personas se vivan acogiendo a principios de oportunidad. Aquí hay casos en Colombia, y no quiero hablar de nombres ni de casos, por supuesto, pero personas que ya son conocidas porque han sido beneficiadas dos y tres veces por un principio de oportunidad. Hace un rato hablaban del tema de los antecedentes penales. Yo creo que ese debe ser un criterio también rector para ver a quién se le dan beneficios y a quién no se le dan beneficios.
Muy bien. Eso
es muy importante.
Sí.
Y si me permites una cosa adicional, sí, que de pronto no puede quedar en el aire, y es que por supuesto que es válido que se hagan acuerdos, que las personas colaboren y que eso permita pues hacer de alguna forma justicia. Pero sí, y en esto el profesor Cintura pues me corregirá, no puede quedarse en el dicho de una sola persona. Es decir, la fiscalía no puede quedarse en que tiene dos o tres testigos estrella, sino que debe hacer una investigación muy seria para verificar lo que esa persona está diciendo. Y en eso hay un gran desafío de nuestra justicia, que muchas veces se limita a traer un testigo estrella, dos testigos estrella, y fundamentar sobre eso la investigación. Y en eso hay una cifra con la que empieza este fiscal general, que no es culpa de él, pero que debe ser muy preocupante, Diana, y es que el 62% de los colombianos que van a juicio resultan declarados inocentes, y ese es un dato que debe ser considerado y que ha de ser muy importante.
Muy bien, por último, me gustaría preguntarles una opinión sobre lo que ha ocurrido con esta conversación entre Fabio Zuleta y un supuesto palabrero en el que se habla explícitamente de cómo funciona la red de trata de mujeres guayú.
Bueno, nuevamente, pues el más joven de la fila de primero, no hay problema.
Hágale.
El estudiante aventajado. Yo pues claramente lo reprocho, me parece que eso es terrible, pero eso a mi juicio pues carece de toda connotación de carácter penal, y en eso también tiene que haber un cuidado de la Fiscalía General, en el sentido de pues si de entrada se ve que no es un delito, como pasó con la alcaldesa Claudia López, pues iniciar una indagación, una investigación, es generar una expectativa en la comunidad primero, y segundo un desgaste a la propia Administración de Justicia. Pero adicionalmente mira cómo el discurso, cuando lo llevamos de inmediato hacia lo criminal, hacia esta persona cometió un delito, muchas veces no nos deja ver el trasfondo. Aquí lo que debe hacer es mirarse si es cierto que se está incurriendo en este tipo de prácticas en esos lugares, y hacer una investigación a fondo sobre la tragedia humanitaria que puede haber detrás de esto, y no quedarnos en unas declaraciones que son muy desafortunadas, que nadie puede compartir, que hay que condenar, pero que no tienen un alcance jurídico penal.
¿Cómo sabe uno que no están pasando a la compra, al intento, por lo menos, de la comisión del delito?
Sí, por supuesto.
Cintura.
Pues ahí puede haber una... Sí, profesor Cintura, profesor de Derecho Penal Especial.
No, mira, es obviamente absolutamente repudiable lo que allí se dice, lo insensible de las palabras, el trato que se da a la mujer, lo misógino y lo discriminatorio. Pero como lo señala el doctor Bernate, pues hay unos límites entre lo que es una conducta típicamente penal y la actividad que debe desarrollar una institución como la Fiscalía para investigar ese hecho en particular, que más bien merecería son sanciones desde el punto de vista de las licencias que se otorgan a estos medios, si es que ellas existen, por supuesto, para transmitir ese tipo de mensajes, para transmitir ese tipo de situaciones en las cuales se promueven este nivel tan absurdo y aberrante de discriminación. Pero otra cosa es el escenario penal, y ahí realmente hay que señalar límites, porque pues me llamó la atención, respeto profundamente obviamente al Procurador General, pero él salió a denunciar públicamente hasta trata de blancas, y uno no ve o no advierte en que una entrevista pueda dar lugar a ese hecho, que sí puede existir un trasfondo y algo que en la región deba investigarse desde el punto de vista de las actividades de la Fiscalía de manera preventiva y demás, eso es perfectamente viable. Pero que en el caso particular exista una connotación claramente penal, no la encontramos así de clara como la vio el Procurador General, quien por supuesto debe tener una muchísima mayor información seguramente. Sí.
Pues quiero agradecerles... sí. Una última opinión, sí. Antes de
una última cosita, Diana. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho Francisco Cintura y Francisco Bernate, porque creo que además ese ha sido el problema de la Fiscalía en toda su existencia, el pedirle que se meta en lo que no se debe meter, el excederse en su última ratio, en la último escalón que hay dentro del sistema jurídico. Yo creo que esos límites hay que establecerlos en forma muy... estricta para no desnaturalizar la administración de justicia.
Pues gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate especial sobre teletrabajo, un foro virtual en el que estaremos con el ministro de Trabajo, con la ministra de las TICs, con muchísimos panelistas en dos grandes debates que llevaremos a cabo de manera virtual y también en radio.